lo recibimos como prometimos en el bloque anterior para hablar de diversos temas que nos interesan tanto a los chaqueños como al pueblo peronista del Chaco, al diputado nacional del Frente de Todos, Juan Manuel Pedrini. Buenas tardes, Juan Manuel. Somos Eliano Almedo y Bruno Mencia, Radio Nacional Resistencia.
Buenas tardes, ¿cómo están? Como siempre.
Pero muy bien, muy bien. Juan Manuel, primero, antes que nada, vamos al principio, vamos a lo más fresquito. Anoche, la sesión que le dio media sanción a la modificación de ganancias de a la modificación del impuesto a las ganancias por parte de la Cámara de Diputados. ¿Qué conclusiones saca esa de este proyecto y cómo ve el debate en el Senado particularmente?
Bueno, saco dos conclusiones. Primero, que es un acto de justicia eliminar el impuesto a los asalariados. Creo que eso aumenta la capacidad adquisitiva de las familias argentinas y hay una reactivación económica porque es más dinero que se vuelca al mercado. Y en segundo lugar, creo que lo que pasó ayer en la Cámara es una muestra de lo que va a pasar en la Cámara de Diputados, en la Cámara de Senadores a partir del 10 de diciembre próximo, donde nos vamos a encontrar con que no va a haber mayoría. No va a haber un sector que tenga quórum propio y que pueda imponer las leyes por su propia voluntad, sino que todo va a ser objeto de arduas negociaciones. Aquí uno ve que, salvo Juntos por el Cambio, la mayoría de los otros integrantes de la Cámara de Diputados estuvo de acuerdo con sancionar este proyecto. A partir de ahora, ganancias van a pagar solamente el 0,80% de quienes reciban una remuneración fija mensual. Esto solamente van a pagar los gerentes de grandes empresas. El resto no va a pagar ya ganancias. Esto es bueno para los médicos, porque había muchos médicos que no hacían guardia porque tenían que cobrar ganancias. Otros docentes no tenían más cargo u horas extras porque se daba exactamente la misma situación. Lo mismo pasaba con los bancarios, con los sectores que ganan más en Argentina, como los empleados del sector minero, del sector bancario. Bueno, ahora creo que esto va a significar un mayor ingreso para esa
familia. Le consulto, disculpe que lo interrumpa, diputado, pero por ejemplo, anoche el senador Zimmerman salió en medios de comunicación diciendo que a raíz de aprobarse la ley de la modificación, Chaco perdería 75 mil millones de pesos a partir del año que viene. ¿Es así este número?
A ver, las provincias se supone que si uno toma ese número van a perder 75 mil millones. Bueno, cada provincia va a perder algo porque estos ingresos son vuestras ganancias se coparticipa entre todas las provincias. Ajá. Dejaría el Estado de recibir el caso. Pero no es que van a ser 75.000, porque gran parte de ese dinero que ingresa a la familia luego se vuelca al consumo, se compra en un auto, se van de vacaciones, que se van a un restaurante, se van al cine. ¿Y ahí qué están haciendo? Sí, están moviendo la economía, claro. Están pagando impuestos. Entonces esos impuestos, cada vez que uno hace uno de esos actos, para impuestos, ¿no es cierto? Y entonces eso vuelve ahí. Así que eso de que va a ser 75 mil millones menos no es cierto, porque eso sería así si nada vuelve al consumo, ¿no es cierto? Entonces cada una de esas compras que se va haciendo está grabada por el IVA, el IVA se coparticipa a las provincias y bueno, entonces ahí vuelve un círculo vicioso. Aparte hay otro proyecto para que ya presentado para que el 30% del impuesto a los créditos y débitos bancarios que hoy están en manos nacionales exclusivamente, que coparticipen. Si aprobamos ese proyecto, esto sería neutro, ¿no es cierto? Las provincias no perderían nada. Pero bueno, hoy se busca excusa, ahora que es, siempre se habla de Juntos por el Cambio, que el agobio impositivo, que hay que bajar impuestos. Bueno, ahora se empezó a bajar los impuestos y a través de... Y qué mejor que empezar por los trabajadores que paguen menos impuestos.
Bueno, buenas tardes, Juan Manuel, soy Eliana, y justo sobre eso buenas le quería consultar, ¿no? Cambiemos, que tuvo una actitud, bueno, estas últimas semanas de, bueno, que ya lo manda el proyecto y que se lo iban a aprobar y demás a Sergio Massa, y finalmente ocurrió lo contrario en la sesión de ayer. A ver, sabemos que son por ahí jugadas, etcétera. Ahora, ¿qué argumento entiende usted que hizo que en esta instancia este proyecto ellos no quisieran aprobar?
Creo que lo que pasó, no hay que buscar por el lado de la argumentación, es una decisión netamente política. El equipo de Carlos Melconian, que es quien dirige la campaña de Cambiemos, no Patricia Bull, es Melconian, les dijo que no hay que aceptar nada que provenga del kirchnerismo, así tengan razón, hay que votar todo en contra. Y eso es lo que hicieron, votaron todo en contra. Bueno, una parte se abstuvo. También hay que reconocer que cuatro diputados de la UCR dieron quórum para el tratamiento de este proyecto. O sea que no fue, se rompió, digamos, se partió un poco el interbloque con la actitud de estos cuatro ciudadanos que dijeron, bueno, vamos a ayudar a que las familias y los trabajadores paguen menos impuestos.
Bien, eso por un lado, ¿no? Para que quede claro. Ahora, esto de alguna manera usted tiene sus años en la política, ¿ve esto como un impacto positivo en el electorado?
Sí, no sé si en el electorado, en el porque uno a veces se toman medidas que pueden o no tener efecto en el electorado. Yo creo que no cambia mucho el voto, que me parece en su momento Macri hizo campaña con el salario no es ganancia, prometía que asumía y eliminaba el impuesto a los salarios, y bueno, ya todos sabemos cómo terminó esta historia, ¿no? Dijo que iba a eliminar el impuesto a las ganancias y terminó la gestión en el 2019 con 2 millones de personas pagando ganancias. Hoy va a ser muchísimo menos, así que creo que, bueno, me parece, no creo que sea una medida electoralista. Sí es una, podemos decir, una constante en Sergio Massa, que venía todos los años presentando proyectos en la Cámara de Diputados elevando el piso de ganancia, ¿no es cierto? Siempre que de 200.000 pasó a 400.000, después a 600.000, el último fue en agosto de 700.000, y bueno, ahora ya es 1.770.000 pesos. Pero Massa siempre vino impulsando estas medidas que hacían que sean menos los trabajadores que pagaban el impuesto.
Bien. Juan Manuel, trayéndolo al escenario provincial, respecto de las elecciones del domingo y las elecciones que se vienen en octubre, las presidenciales, digamos, le consulto, ¿le parece que más allá de la derrota, digamos, de Capitanich el domingo pasado, se puede contener ese caudal de votos para la elección presidencial y se debilitarían la de Leandro Esdero, en este caso, en las de Patricia Bullrich y Javier Milei?
Sí, yo creo que viene demostrando el electorado un voto que cambia según la elección sea local o nacional. Si no, no podríamos entender la irrupción de Javier Milei ganando en provincias en las que históricamente ganamos nosotros los peronistas, ¿no es cierto? Uh-huh. Bueno, en el Chaco ganamos en 5 provincias nomás. En el Chaco fue una de ellas, pero bueno, cuando uno ve la cifra de las PASO nacionales, comparada con las PASO provinciales y las elecciones que ocurrieron el domingo pasado, se da cuenta que hay una desconexión absoluta. Los votantes votan de una forma a nivel nacional y de otra a nivel local. Juntos por el Cambio, que sacó en las PASO provinciales 42 y elevó a 46 su marca el último domingo, en las nacionales sacó 26% de los votos. Y Javier Milei sacó el 29% de los votos. Y nosotros también bajamos, porque de sacar... Bueno, ahora vamos a quedar con el escrutinio definitivo, ¿no es cierto? Pero estaremos en 42, 43 puntos, bajamos a 33, 10 puntos menos. O sea que el único que aumentó la cantidad de votos fue Javier Milei respecto de lo que saca en la provincia. Y este fenómeno se está dando en varios lugares. Yo creo que nosotros retenemos una parte de los votos, no el 100%, como lo demuestran las últimas elecciones. O sea, estamos en alrededor del 40% del electorado, sacamos 37 en la FASO, vamos a sacar 42, 43 en la general del 17, vamos a suponer que tenemos un promedio de 40, por decirlo de alguna forma. Uh-huh. En las PASO sacamos 33. Y bueno, Juntos por el Cambio lo mismo, sacó en las elecciones provinciales, en las PASO sacó el 42, después sacó el 46%, pero Patricia Burri sacó nada más que el 26%, ahí se produce una pérdida de votos más acentuada que la nuestra. Hay que diferenciar las dos elecciones, la provincial de la nacional.
Me tocó una fibra sensible, diputado, y no queríamos dejar pasar la oportunidad de, bueno, hablar, ya que mencionó el escrutinio definitivo. En la apertura del programa de hoy comentábamos que fue viral una noticia sostenida por un solo portal, pero a través de eso se viralizaron otros audios hablando de una posible segunda vuelta en el caso de que el Tribunal Electoral interprete que los votos blancos son válidos, y de esa forma Leandro Esdero disminuiría su caudal de votos del 46% a menos del 45%, y que eso posibilitaría una segunda vuelta. Usted, como uno de los constituyentes que estuvo al frente de la redacción de esta nueva constitución, ¿ve que esto es una posibilidad, un hueco legal? ¿Esto es una opereta para encender expectativas falsas en la militancia? ¿Qué lectura hace de esta situación?
Ahora, yo te agradezco esta pregunta. Yo lamento hacer un poco de agua fiestas de una esperanza de una gran cantidad de compañeras, compañeros, pero lamentablemente no es así, ¿no? El artículo 133 de la Constitución Provincial, que trata esta cuestión, establece claramente que para definir la candidatura a gobernador y vice, deben tomarse los votos válidamente emitidos y por una de las fórmulas que se hayan presentado. Bien. Entonces, el voto, para que se lo compute, tiene que tener dos características. Primero, ser válido. Y segundo, tiene que ser en favor de alguna de las fórmulas. Entonces ahí es donde, por eso no entra el voto en blanco. Está muy claro el artículo 133 de la Constitución. Los que interpretaron, como vos bien decías al comienzo, hay que contar los votos válidos, bueno, hay que contar los votos válidos, pero hay que leer todo el artículo. El artículo 133 dice que se computarán los votos válidamente emitidos y por una, esa conjunción y por una de las fórmulas. O sea, por eso el voto en blanco no se computa a estos efectos. Nunca se computó el voto en blanco desde el año 94 en que se reformó la Constitución, y el sistema electoral de la Constitución reformada en el 94 empezó en el año 95, y desde ahora se viene votando en la forma que te estoy diciendo. Así que no, ni en la Constitución, ni en la Constitución Nacional, ni en la Constitución Provincial está previsto contar el voto en blanco para definir los porcentajes que cada fórmula pueda sacar en una elección.
Así que, para dejar en claro, el 46% que saca Leandro Esdero son los votos que fueron destinados a Leandro Esdero y no la sumatoria de los votos de él más el voto en blanco.
La suma que fue destinada a Leandro Esdero, que fue a Capitani, la base sobre la cual se calcula el 46%, es la suma de lo que sacó Vero, de lo que sacó Capitanich, de lo que sacó Ivanov, de lo que sacó Gustavo Martínez y de lo que sacó la izquierda y de lo que y Capi Rodríguez.
Claro. Bien.
Bien, atendió el teléfono,
sí,
está
sí,
bien.
Sí, no, está perfecto.
Está bien, está, así que vamos.
Sí, diputado. No, sabemos que está con una agenda complicada, entonces la última y ya le damos cierre la nota. No queremos preguntarle por responsables o por los causales de la derrota o etcétera, sino consultarles. ¿Cómo se organiza el peronismo de cara a los próximos 2 años que se encuentra con la elección de medio término y a los 4 años para volver a tener una gobernación? ¿Apuesta por el liderazgo de Capitanich o sale a conformar un nuevo perfil para afrontar esta nueva etapa de Leandro Esdero?
Bueno, yo creo que Capitanich mantiene toda su vigencia, es un liderazgo muy potente que es, desde él por ahora, para nosotros, irreemplazable. Pero bueno, hay que ver cuál es la decisión que él toma. Creo que en el sentimiento de la mayoría de la dirigencia, de la militancia, lo que queremos es que Coqui continúe liderando nuestro espacio político. Ahora, es un hombre que, como él bien lo dijo, 22 años de servicio público, hay que ver si quiere o no continuar en esta actividad que es tan, pero tan demandante, tan exigente, con los tiempos fundamentalmente. Lo de él fueron años muy duros, prácticamente que vivía aquí una vida casi de un monje, 6 de la mañana empezando a gobernar hasta las 10, 11 de la noche, sin descanso. Creo que la entrega de él por la provincia fue absoluta, total. Hay que ver cuál es su decisión humana, ¿no? En términos humanos, en términos de personas, te estoy diciendo, si quiere, si él decide o no continuar al frente de nuestro movimiento.
Muy bien, muchísimas gracias, Juan Manuel, por su tiempo y el aire de Radio Nacional Resistencia a disposición. Bien.
Lo que más quisiera es que siga al frente de este frente de esta gente. Gracias.
Gracias. Salud. Juan Manuel. Muchas gracias.